Buenas tardes. Soy Roberto González Bolco, tutor de Fundamentos de Ciencia Política 2. Y vamos a seguir hablando de lo que fue la Segunda República Española. Bien. Vimos el otro día algunos preceptos constitucionales y hoy vamos a referirnos también a otros preceptos constitucionales de la Segunda República Española. En principio hablaremos del laicismo, ya que el programa religioso en España había venido siendo desgraciadamente un factor de diferenciación y de polarización política a lo largo de nuestra historia constitucional, es decir, a lo largo de toda la historia del siglo XIX, y continuará siéndolo en el régimen que estudiamos, ¿no? En el régimen de la República. A la altura de 1931, el perfil que presentaba la Iglesia, la jerarquía de la Iglesia, era lamentable. Demasiada vinculación a las clases dominantes y al poder civil anterior, evidentemente a la monarquía. Tenían el monopolio de la enseñanza monopolio de la enseñanza de las clases media y alta, control de la enseñanza moral y religiosa en todo el país, y sobre todo a los ojos de los nuevos gobernantes, una muy marcada coloración monárquica, como ya he dicho. Monárquica, pero también antiliberal, antisocialista, cuando no realmente ultraderechista. En el estatuto jurídico del gobierno provisional de la República, del respeto a la libertad de creencias y de cultos, anunció un sistema laico de escuelas y la introducción del divorcio. El Vaticano estuvo lento en reconocer al nuevo régimen español y hubo una pastoral del cardenal Segura, que era el primado de España en la época, que era evidentemente antirrepublicana, ¿no? Esta pastoral. Consideraba, por ejemplo, un ataque a la Iglesia la intención gubernamental de separación entre la Iglesia y el Estado. Pero aún así la República proclama la libertad religiosa el día 22 de mayo ante la negativa vaticana del plácito al nuevo embajador. Es decir, que cuando se proclama la libertad religiosa, el Vaticano le dice que no a la entrada de un nuevo embajador español en el Vaticano. Bien, la Constitución ya declara en su artículo tercero que el Estado español no tiene religión oficial. Y esto lo declara ya la Constitución, como digo, en su artículo tercero, ¿no? Sigue la Constitución en el artículo 26. Que nos habla del sometimiento de las confesiones y órdenes religiosas a una ley especial de asociaciones y acaso la extinción del presupuesto del clero. Pero no iba a transigir con otros preceptos del mismo artículo, ¿no? Otros preceptos de este artículo 26, serían el número 1, la disolución de las órdenes religiosas que imponen un voto de obediencia a autoridad distinta a la legítima del Estado. El número 2, la prohibición a las órdenes religiosas del ejercicio de la enseñanza. Y el número 3, la nacionalización de los bienes de las órdenes religiosas. Para la Iglesia, menos problemas planteaba el artículo 27, que establecía la libertad de conciencia y de cultos y la secularización de los cementerios. Incluso para la Iglesia en aquella época había la negociación ante el divorcio, ¿no? que se introdujo en nuestra en la Constitución Republicana en el artículo 43. Bien, como ya dije en la lección anterior, se confiscan los bienes de la Compañía de Jesús. Y una ley de congregaciones religiosas, votada entre insinuaciones episcopales de excomunión a los ministros y parlamentarios republicanos, dado que prohibía a las órdenes religiosas, el ejercicio de la enseñanza, que hace esta prohibición la hacen en octubre de 1933, dejando claro que el Estado no podía en unos meses, aunque deja claro, bueno, en el artículo también, bueno, no se hizo, en 1933, no se hizo en 1931, porque el Estado sabía que no podía en poco tiempo atender lo que es la educación en este país en poco tiempo. Por eso se dio un margen de 2 años para que hubiera una educación pública y que no se estuviera intrometida la religión, la jerarquía de la Iglesia o la Iglesia. De manera que, una vez más, la cuestión religiosa fue, lamentablemente, el principal problema político. Así fue, por lo menos, utilizada por la derecha como bandera de unión y de progresiva radicalización en contra del régimen. Es decir, la Iglesia se alineó claramente con la derecha política que había en este país, la derecha política que estaba, alguna era republicana, pero la mayoría era monárquica, y apoyó claramente al partido mayoritario de la derecha, que era la CEDA, ¿no? Y bueno, que significaba Confederación Española de Derechas Autónomas. Bien, en relación a la economía española no había aprovechado la favorable coyuntura de la Primera Guerra Mundial. Se mantuvo al margen de la Primera Guerra Mundial, pero aún manteniéndose al margen, no aprovechó su situación de estar fuera del conflicto para obtener beneficios, ¿no? Y para, con esos beneficios, modernizar un poco las estructuras de este país. En 1930 comienzan a sentirse los primeros efectos de la crisis económica mundial, aunque hay que decir que en España se nota mucho menos porque era un país realmente autárquico, ¿no? España, desde el siglo XIX, está totalmente aislada internacionalmente, y esto hizo que el crack del 29 no tuviera tanta incidencia en España. Es decir, que la crisis se suavizara un tanto en este país, ¿no? Así las cosas, con una población todavía semirural, con la mitad de la renta en manos de un 1% de los españoles, con casi la mitad de la población activa ocupada en el sector primario, con un analfabetismo superior al 50%, la estructura económica española era, si no precapitalista, era, también había que especificar según los lugares, ¿no? Es decir, podríamos hablar de una Cataluña o un País Vasco o un Madrid que eran ya claramente burgueses y funcionaba el capitalismo, con el resto del Estado, donde, incluida Galicia, donde evidentemente era un régimen aún muy precapitalista, ¿no? No llegaba a ser, evidentemente, burgués ni capitalista. En esta situación, el sistema económico establecido en la Constitución era en general avanzado, pero evidentemente no era, como decían los obispos, la derecha, un régimen económico socialista. En 1931, ningún régimen había empleado todavía los métodos keynesianos. En cambio, unos años más tarde, sería práctica común en los países capitalistas los métodos métodos sociales dentro de la economía que incluyó Keynes, ¿no? Pero en España, no como método keynesiano, pero sí en 1931. Esta economía, que podemos hablar de economía mixta, social y capitalista, ya digo, era considerada como comunismo, ¿no? En la derecha y en la Iglesia. Hizo de la economía española, la modernizó y se hicieron numerosas obras públicas. Durante nuestra Segunda República. Los cuatro preceptos básicos del mismo correspondían a los artículos 44 y 47, ambos inclusive. El primero de ellos declaró toda la riqueza del país subordinada a los intereses de la economía nacional. Por lo demás, habilitó al Estado para intervenir en industrias y empresas por interés de la economía nacional. En resumen, se institucionalizaba un Estado interventor y socializador, pero también no confiscador, aunque lo quisiera ver así la derecha, ¿no? Sí era un Estado interventor, así lo decía la Constitución, y socializador en muchos puntos, pero no confiscador. El artículo 45 de la Constitución establecía la garantía estatal de la riqueza artística nacional. El 46 regulaba la protección del trabajo y un amplio espectro de seguros sociales. En fin, el artículo 47 también versaba sobre la política agraria, respecto de la que trazaba un programa ambicioso, pero tampoco digamos que fuera un programa revolucionario, de repartir algunas tierras entre los trabajadores del campo. El sistema de la República pretendía un estado de bienestar social, con relaciones laborales controladas por el Estado, con participación limitada de los trabajadores en la gestión de la empresa y con salario mínimo. Es decir, que ya establecía un salario mínimo, establecía también que los trabajadores tenían voz en la empresa, tenían voz para, por ejemplo, las reinversiones que tenía que hacer la empresa, que ya empezaba a ser un país, digamos, avanzado, ¿no? Y bien, establecer un salario mínimo, fue importante porque realmente antes los empresarios, tanto rurales como industriales, pagaban al trabajador lo que ellos querían. Pero el gobierno establece un salario mínimo fue una decisión importante en la Segunda República. El programa socialista del socialista Prieto, ¿no? Sobre obras públicas Se puede decir que fue el mejor que se hizo en España hasta en la época, ¿no? Es decir, en esa época el programa de obras públicas que llevaba a cabo por Indalecio Prieto no se había hecho anteriormente en ningún caso. En lo que respecta a la reforma agraria, era excesivamente formalista, con numerosas trabas, cautelas y excepciones, y sobre todo impracticable, ¿no?, por la escasez de los fondos presupuestarios necesarios para su aplicación. Es decir, la compra de tierras a terratenientes para repartirla entre trabajadores del campo. Pero bueno, al no hacerlo esto el gobierno de la República, pues evidentemente los sindicatos ocuparon fincas y fue en cierta medida una catalización de posturas ideológicas y alineaciones políticas importantes. Bien, hablaremos ahora de los órganos constitucionales. Hablaremos de las Cortes. Ya hablamos anteriormente que las Cortes son monocamerales, es decir, solo hay una Cámara. Y esto solo lo hubo en una Constitución anterior, que fue la Constitución de 1812, la Constitución de Cádiz. El monocameralismo adoptado seguidamente fortalecía evidentemente a las Cortes, pero se preveía la elección presidencial por sufragio universal, directo, para robustecer también la estructura del Estado y compensar el efecto anterior del poder que podían tener las Cortes. Pero en el Pleno se suprimieron los consejos técnicos y la elección popular del presidente de la República, sustituyéndola por una elección semiparlamentaria, ¿no?, quedando así descompensados los órganos de poder. Lo que se quería con esto es que el presidente de la República no tuviera un poder importante, que fuera más bien un poder moderador más que un poder ejecutivo, ¿no? Bien, la ley electoral de 1933, siguió las mismas pautas que habían regido para las elecciones a Cortes Constituyentes, ¿no? Sufragio universal de los ciudadanos, hombres o mujeres mayores de 23 años. Circunscripciones plurinominales. Hablamos ya de que las ciudades mayores de 100.000 habitantes tenían una jurisdicción propia. Y el resto de la provincia, otra jurisdicción, ¿no? Forma electoral de mayoría, con sufragio restringido para lograr una representación de las minorías. Y el modelo de mandato era representativo y su duración era de 4 años, si bien evidentemente nunca se consumó una legislatura completa. Las Cortes se reunían 2 veces al año. El primer periodo de sesiones se iniciaba a principios de febrero y duraba 3 meses, al menos, y el segundo, por eso duraba a lo mejor 4 o 5 meses, y el segundo 2 como mínimo, comenzando en octubre. Lo que querían los constituyentes, por tanto, era garantizar el funcionamiento parlamentario, que en anteriores regímenes fue una ficción, ¿no? A lo mejor en anteriores constituciones, en anteriores regímenes parlamentarios del siglo XIX se reunían una vez al año, si se reunían. Las sesiones podían ser suspendidas por el presidente de la República, pero con ciertas condiciones, ¿no? Que la suspensión no excediera de 1 mes en el primer periodo de sesiones, ni de 15 días en el segundo, y que los periodos de sesiones no fueran inferiores a los mínimos antes mencionados. La Constitución de 1831 también tomaba de la de 1812, es decir, de la Constitución de Cádiz, la muy interesante institución de la Diputación Permanente, que aseguraba la continuidad del poder parlamentario cuando las Cortes estuvieran cerradas o disueltas. Se componía de un máximo de 21 miembros, como en la Constitución actual, en representación proporcional de las distintas fuerzas parlamentarias y era presidida por el presidente de las Cortes. Entendía de cuestiones tan fundamentales como la suspensión de garantías constitucionales, la legislación mediante decreto ley del gobierno y la inmunidad parlamentaria. Por último, las Cortes podían ser disueltas por el presidente de la República, también con ciertas condiciones. No podía disolverlas más de dos veces durante su mandato como jefe de Estado, ¿no? Debía acordarlo en un decreto motivado, debía contener este decreto una convocatoria de elecciones en el plazo máximo de 60 días y en caso de segunda disolución, el primer acto de las nuevas Cortes sería resolver sobre la necesidad de disolución, llevando a anejo el voto desfavorable, nada menos que la remoción, en ese voto desfavorable, del presidente de la República. Y esto ocurrió en abril de 1936, cuando fue sustituido el presidente Alcalá Zamora. Las funciones. Las tres funciones fundamentales de las Cortes eran la legislativa, la presupuestaria y la de control político. La iniciativa legislativa correspondía evidentemente a las Cortes y también al Gobierno, y la práctica llevó a un crecimiento de las leyes de iniciativa parlamentaria sin paralelo en regímenes políticos similares, coetáneos en Europa. Es decir, que hubo un incremento muy grande de las leyes, se hicieron muchas leyes en este periodo republicano, de que evidentemente las constituciones anteriores legislaban muy poco o casi nada. La fase central del proceso legislativo, ¿no?, era deliberación y aprobación. Correspondía naturalmente estas a las Cortes y al presidente de la República la promulgación de la ley. Disponía este, sin embargo, de un veto suspensivo de las leyes aprobadas sin carácter urgente, pudiendo solicitar de las Cortes una nueva deliberación, pero había de promulgarla si la ley era de nuevo aprobada por las Cortes. En este caso, tendría que ser aprobada, mejor dicho, habría que decirlo, por los dos tercios de la Cámara, ¿no? Bien. La Constitución permitía la delegación legislativa en el Gobierno, aunque evidentemente con fuertes limitaciones y cautelas, ¿no? Estamos hablando de una Constitución donde se diga lo que se diga, se primaba el poder legislativo sobre el poder ejecutivo y evidentemente sobre la presidencia de la República. Por lo que se refiere a la función presupuestaria, la elaboración del proyecto de presupuestos era competencia del Gobierno y su aprobación por las Cortes. En garantía de esta potestad parlamentaria, disponía la Constitución la unidad y anualidad del presupuesto, ¿no? Es decir, que el presupuesto regía por un año natural. En cuanto a la función de control, la Constitución estableció la obligación de los miembros del Gobierno de asistir a la Cámara cuando fueran requeridos para ello. Asistencia que posibilitaba las preguntas e interpelaciones de los diputados. Asimismo, el Gobierno era responsable solidariamente ante las Cortes, aunque también cada uno de sus miembros lo era individualmente de su propia gestión ministerial. Esta responsabilidad se exigía mediante el voto de censura contra el Gobierno. En lo que respecta al presidente de la República, era una institución de moderación y arbitraje, como dije anteriormente, entre los poderes legislativo y ejecutivo. De otro lado, se quería evitar también, dando poder a más poder a las Cortes, evitar las injerencias del jefe del Estado en el juego político, como las había habido tradicionalmente durante la monarquía, ¿no? Sobre todo durante la monarquía de Alfonso XIII, por la intromisión del rey en la vida política del país. Tal como quedó el texto definitivo, era elegido presidente, el presidente era elegido por un colegio electoral compuesto por todos los diputados y un número igual de compromisarios. Estos compromisarios eran elegidos por el pueblo por sufragio universal directo, ¿no? Y después estos compromisarios, junto con los diputados, elegían al que sería el presidente de la República. Al presidente de la República se le exigía ser español, mayor de 40 años, y no ser ministro en activo, eclesiástico, ni miembro de las antiguas casas reales. Tampoco podía ser, evidentemente, militar en activo. La duración de su mandato era de 6 años y no era inmediatamente reelegible, sino al cabo de otros 6 años. Es decir, se elegía por 6 años, pero no podía ser reelegido por otros 6 años hasta que no pasaran, evidentemente, otros 6 años. Sus atribuciones más importantes eran, además de las que clásicamente corresponden a los jefes de Estado, derecho de gracia, conferir empleos civiles y militares, etcétera, las siguientes, ¿no? Por ejemplo, nombramiento y separación libre del presidente del gobierno y a propuesta de este de los ministros, adopción de las medidas urgentes que exigiera la defensa de la integridad o de la seguridad de la nación, dando cuenta inmediata a las Cortes, promulgación de las leyes y derecho de veto suspensivo en los términos que hemos indicado al tratar de las funciones de las Cortes, aprobación a propuesta y por acuerdo unánime del Gobierno de decretos leyes llamados de urgencia. También suspensión y disolución de las Cortes, conforme hemos explicado también anteriormente. Pero el presidente de la República era política y jurídicamente responsable según los artículos 81, 82 y 85. Su responsabilidad política era exigida por las Cortes. Estas, de modo obligatorio, debían resolver por mayoría absoluta sobre la necesidad de la segunda disolución de las Cortes decretada por un mismo jefe de Estado y, en general, podían iniciar un procedimiento de destitución en cualquier momento, como se hizo, como dice, con el presidente Alcalá Zamora. Dicho procedimiento se iniciaba con una propuesta de las 3/5 partes de los miembros de la Cámara, cesando desde ese instante el presidente en sus funciones. A continuación se convocaba la elección de compromisarios, como hemos dicho, que eran coelectores del presidente de la República, y junto con los diputados se elegía un nuevo presidente. El colegio electoral presidencial decidía por mayoría absoluta sobre la citada propuesta, procediendo en caso de destitución a la elección de otro jefe de Estado. También era este, como hemos dicho, criminalmente responsable en el ejercicio de sus obligaciones constitucionales. Por lo que respecta al gobierno, se componía el gobierno de un presidente y de los ministros, ¿no? El nombramiento y separación de los mismos se hacía por el presidente de la República, ¿no? Las funciones del gobierno eran que el presidente del gobierno dirigía y representaba la política general de este, del gobierno. Correspondía al Consejo de Ministros la elaboración de los proyectos de ley y del proyecto de presupuestos, la aprobación de los decretos, el ejercicio de la potestad reglamentaria, la deliberación sobre todos los asuntos de interés público y la suspensión de las garantías constitucionales. Era competencia de los ministros la dirección y gestión de los servicios públicos asignados a sus respectivos departamentos. Pero bien, pero solo el presidente del gobierno era el que despachaba con el presidente de la República, habiendo de hacerlo con él los ministros. Es decir, el presidente del gobierno era el único que despachaba con el presidente de la República, y el presidente del gobierno, evidentemente, despachaba con los ministros en lo que se denominaba el Consejo de Ministros, ¿no? Por lo demás, el gobierno era políticamente responsable ante las Cortes y jurídicamente lo eran sus miembros ante el Tribunal Supremo en lo civil y ante el Tribunal de Garantías Constitucionales en lo criminal. En lo que respecta a las relaciones entre el gobierno, las Cortes y el presidente de la República, diremos que el gobierno estaba sometido a una doble confianza, la del jefe del Estado, entre la República, y la parlamentaria. La confianza parlamentaria se regulaba por los artículos 91, 64 y 75. El artículo 91 disponía que los miembros del gobierno respondían ante las Cortes solidaria e individualmente. El 64 establecía el procedimiento del voto de censura. El gobierno solo estaba obligado a dimitir cuando el voto de censura o cualquiera otra proposición que indirectamente lo implicara fuera aprobado por la mayoría de la Cámara. Y el artículo 75 indicaba que el presidente de la República debía separar necesariamente a los miembros del gobierno cuando las Cortes les negasen de modo explícito su confianza, lo que ocurrió en varias ocasiones. En pocas, porque bueno, la República duró 5 años. Este cruce de preceptos motivó una grave diferencia de interpretación, ¿no? Quiso entender el grupo socialista que la Constitución admitía tanto el voto de censura, artículo 64, como el de desconfianza en el artículo 75. Ahora bien, el primero estaba sometido a un estrecho procedimiento, ¿no? Por ejemplo, debía ser propuesto por 50 diputados en escrito y motivado es escrito, no podía ser votado hasta pasados 5 días de su presentación y su aprobación necesitaba el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara. El modelo de confianza parlamentaria en el gobierno era el siguiente. Nombrado por el presidente de la República, el gobierno necesitaba una votación de investidura, evidentemente por parte de del Congreso, de la Cámara. Por otra parte, no había otro procedimiento de retirar la confianza en el gobierno que el mencionado voto de censura. Un voto de desconfianza de iniciativa parlamentaria y sin los requisitos del voto de censura hacía de este una pieza inútil de la Constitución, pues solo aquel sería ejercido, es decir, que solo se ejercía el voto de censura y el voto de desconfianza tenía que llevar implícito el voto de censura. A mayor abundamiento, lo que el sistema parlamentario no rechaza es que junto a una moción de censura de iniciativa parlamentaria existía un voto de confianza de iniciativa gubernamental como contrapeso a aquella, ¿no? Es decir, que el gobierno podía presentar a las Cortes un voto de confianza para seguir gobernando, ¿no? Evidentemente, si no daban el voto de confianza, el gobierno tenía que presentar la dimisión. De otro lado, el presidente de la República no era totalmente autónomo respecto al del gobierno, puesto que sus actos necesitaban el refrendo ministerial sin el cual eran nulos, ¿no? Es decir, cada acto del presidente estaba refrendado por el ministerio correspondiente, ¿no? Bien, para terminar diremos que el gobierno, y además ya lo hemos dicho, no tenía acciones de reciprocidad al control parlamentario, ¿no? Esto lo hacía excesivamente dependiente de la Cámara. Ya decimos que si esto se hizo más hincapié en el poder de las Cortes que del Gobierno y del Presidente de la República. Lo que, repito, lo hacía dependiente bastante de la Cámara, ¿no? A la que entregó prácticamente el protagonismo político, ¿no? Empezando por la propia elaboración del texto constitucional, y renunció a establecer una mínima dirección de los debates, que evidentemente eran llevados todos por el presidente de la Cámara, ¿no? El presidente de lo que sería el Congreso de Diputados. Sin más y hasta otra, buenas tardes.